COPE Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acaban de llegar a Córdoba los cuatro bomberos del consorcio provincial pertenecientes a Bomberos Unidos Sin Fronteras que se han desplazado hasta el Alto Atlas de Marruecos para ayudar en las labores de rescate tras la catástrofe que ha dejado el seísmo. Son Francisco Rodríguez, Juan Fernando, José Antonio Castro y Antonio Caballero. Con este último hemos hablado en COPE. Nos cuenta su experiencia a la llegada a Imintala, una pequeña aldea en Amizmiz, al sur de Marrakech. Ellos fueron los primeros en acceder a esa zona, guiados por las autoridades marroquíes. Esto fue lo que se encontraron.
Fue una población totalmente devastada. Esa población nos impactó mucho porque realmente había una parte de la montaña que había caído sobre la población y, bueno, no quedaba casi nada. Y te puedes imaginar, muchísima gente fallecida, mucha gente buscando a sus familiares, y pudimos hacer multitud de búsquedas con los perros y, como te digo, descartar esa vida en sitio donde ellos pensaban que podían quedar familiares. En este caso, pues, desgraciadamente, había un muchacho muy jovencito que estaba buscando a su mujer y a su bebé, que fueron localizados allí sin vida, y eso momentos de dureza, de tensión, eso es imposible, ¿no?, que no te afecte, imposible que no te haga a ti sufrir con ellos, que no te dé un palo y te agache un poco también.
Explica también que fueron los primeros en llegar porque las autoridades marroquíes se encontraron con dificultades de acceso a según qué zonas, como esta en Imintala, donde había carreteras cortadas por el derrumbe. Desgraciadamente vuelven sin haber encontrado vida bajo los escombros porque, según nos cuenta, el material de adobe del que están hechos los edificios allí hace muy difícil la supervivencia bajo las ruinas.
El material de construcción predominante que existe en esta zona del Alto Atlas, en esa aldea, es el adobe. Y el adobe es un árido que, una vez que colapsa, hermetiza mucho la zona donde cae. Y entonces eso hace que esos huecos de vida donde quedan las personas, una vez que colapsan su vivienda y pueden permanecer vivas durante unas horas, pues esos huecos de vida casi sean mínimos.
Explica a Caballero también cómo funcionan sus labores de búsqueda, que no lo hacen a ciegas, sino que localizan las infraestructuras en las que previamente, antes del terremoto, podía haber una cantidad mayor de personas, como colegios u hospitales.
No, nunca entramos a ciegas a buscar, porque buscar a ciegas sería desgastar nuestra mayor herramienta, nuestro mayor diamante que tenemos allí, que son nuestros perros. Sería desgastar algo de una forma sin sentido. Entonces, cuando sacamos a uno de nuestros perros es porque tenemos certeza de que en esa zona hay personas desaparecidas que echan en falta esas personas. Por supuesto, si estamos hablando de un colegio, estamos hablando de una zona en la que la afluencia de gente es mayor, pues las mismas autoridades te van a indicar que allí faltan más personas. Entonces, claro.
Yo soy Laura García. Vamos ahora a conocer otras dos noticias en titulares junto a Tanatorios de Córdoba con Fran Durán.
Los residuos radiactivos de media baja y muy baja actividad procedentes del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos comenzarán a llegar a finales del próximo año al centro de almacenamiento de El Cabril, que es gestionado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos en el término municipal de Hornachuelos. Y por otro lado, hoy se ha colocado la primera piedra del tanque de tormentas en la capital, un enorme depósito que servirá para evitar inundaciones y reducir las aguas residuales que se vierten al río Guadalquivir. La obra, que va a costar 22 millones de euros, incluirá la reforma del balcón de el Guadalquivir y va a suponer la plantación de más árboles. La obra también va a servir para recuperar las fuentes de esa zona que lleva años sin agua por las filtraciones que estaban sufriendo.
2:23 de la tarde.
Una sola palabra, una frase, tienen un poder excepcional. Rinden tributo a la memoria de un difunto, reconfortan a la familia y dejan un testimonio para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Puedes dejar tu testimonio cuando visitas Tanatorios de Córdoba.
COPE Córdoba.
Estar informado.
El presidente de la Organización Agraria Saja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha pedido a la Consejería de Agricultura el pago de las ayudas a los ganaderos para paliar los efectos de la sequía, Fran.
Unas palabras que ha sorprendido la Junta, ya que según el delegado del ramo en Córdoba, Francisco Acosta, se ha ampliado de 2 a 8,6 millones las ayudas que se han repartido entre 1.200 ganaderos.
Está bien, están las organizaciones para reclamar y para pedir que estas ayudas lleguen lo antes posible. Pero lo que queremos decir desde la Junta de Andalucía es que se ha hecho una importante inversión aumentando esta ayuda desde 2 millones a los 8 millones y medio final para cubrir al máximo de beneficiarios posible de la ayuda, de la solicitud que se hizo en la ayuda, y estamos trabajando incansablemente para poner el pago de estas ayudas lo antes posible, sabiendo el momento tan crítico que están pasando nuestros ganaderos, y esa es la predisposición de la Junta de Andalucía.
Y el Festival de Música Electrónica El Ru, uno de los más importantes en España, ya ha comenzado a vender sus entradas para celebrarse el próximo sábado 28 de octubre aquí en Córdoba. El emplazamiento elegido ha sido el recinto del Arenal, un espacio que puede albergar a un público multitudinario de hasta 20.000 personas. Sin embargo, el delegado de seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha explicado hoy que aún no hay un permiso de tramitación del expediente para su celebración. El evento coincide en fecha con el choque liguero del Córdoba Club de Fútbol, lo que obligaría a desplegar un dispositivo de seguridad más amplio.
Nosotros vamos a estar a lo que nos digan los informes policiales, los informes de Guardia Civil, los informes de Policía Nacional, de Policía Local, los informes de movilidad, y será lo que se tenga que hacer en función de esos informes. La seguridad tanto de los asistentes a un evento como otro es nuestra prioridad, y en función de que se pueda compatibilizar la seguridad de los asistentes a uno y otro evento, pues se dotarán en su caso los permisos necesarios. Todavía no está ese permiso tramitado, esperemos que se pueda ir tramitando a lo largo de los próximos días, e igual que un espectáculo original, el Crazy World, que se iba a hacer, que no se pudo hacer y que finalmente sí se va a poder hacer porque han modificado las condiciones de celebración del evento en el sentido que la policía local le requirió.
La cancelación de este último festival dio lugar a una querella de los promotores contra el entonces delegado de seguridad, Salvador Fuentes, que finalmente retiraron. Según han especificado los promotores de este festival a COPE, en el evento, que se celebrará el 23 de septiembre, se ampliarán las torres de iluminación en la zona exterior del recinto y el acceso se modificará mediante el bloqueo de la entrada de vehículos al otro lado de la autovía por la peligrosidad de que se unieran en un mismo espacio vehículos y peatones. En el apartado municipal de la capital, para hablar del proyecto piloto que puso en marcha la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento el pasado mes de abril y que concluirá en el próximo año, Fran Durán.
Así es, concluirá en abril del año que viene. Se llama el Círculo del Cuidado y con él se pretende conocer las necesidades de aquellas personas que viven solas. Eva Contador, delegada del área, ha explicado en COPE cómo se está llevando a cabo.
En concreto vamos a estar atendiendo a 44 personas que están viviendo en los apartamentos de Samaná Arroz, que son los que están de Vincosa. El equipo de allí trabaja mano a mano con la empresa Claros, que es la empresa de ayuda a domicilio, y la que nos traslada la necesidad que puedan necesitar cada una de ellas. Lo que se pretende es que todos los actores que de una forma u otra vienen en la vida de las personas mayores puedan tener una comunicación. Buscamos un modelo específico, un modelo Córdoba, para atender a los mayores que están en dependencia.
Y hoy en Sevilla ha tenido lugar la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Loyola de Andalucía. A partir de ahora, Fabio Gómez Estern, hasta ahora director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Loyola, asume el cargo en un primer mandato de 4 años. De esta manera se pone fin a los 12 años como rector de Gabriel Pérez Alcalá. Escuchamos las palabras del rector saliente y del rector entrante.
Así que cuando estaba pensando en este mi último discurso, se me ocurrió que un discurso perfecto de despedida solo tendría que tener 2 palabras. Demasiado breve, pensé. Quizás con 3 palabras quedaría mejor lo que quiero expresar. Gracias a Dios. Y sería mucho más preciso porque es lo que realmente siento y lo que quiero compartir.
El nombramiento de rector es una responsabilidad que me honra infinitamente y que afronto con humildad. Solo me motiva a dar lo mejor de mí para ayudar a que cristalicen todos los sueños y proyectos que aquí concurren.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Comlube, en Córdoba, Lucena y Puente Genil.
Deportes.
COPE Córdoba.
Adri Castellano no podrá jugar hasta octubre con el Córdoba Toni Kroos.
Según adelantó el diario Córdoba, el zaguero se lesionó este miércoles en la Ciudad Deportiva en la vuelta al trabajo del equipo blanquiverde para preparar el choque del sábado a las 9:30 ante el Linares. La ausencia de Castellano se suma a las del también lesionado Recio y el sancionado Quique Márquez. A la conclusión de la sesión ha pasado por sala de prensa Cristian Carracedo, quien ha advertido de la dureza del próximo rival, al que conoce bien porque fue su equipo antes de llegar al Córdoba.
Lo primero, yo creo que es un partido como todo lo de esta categoría, que se está viendo que en los dos grupos cuesta muchísimo ganar partidos. Conozco lo que significa el Linares en este grupo, porque como tú dices, estuve ahí y es un equipo que compite siempre, da igual dónde juegue, contra quién juegue, los jugadores que tenga, el entrenador que tenga, es un club que se caracteriza por competir siempre. El otro día
2:30 de la tarde, sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.